Buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Colores. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bienvenido a nuestro programa Sentirnos Vivos en el espacio Sintiendo la Literatura. El invitado de hoy es un invitado muy especial, y os diré por qué. Es una persona que está hurgando en nuestras raíces palentinas y nos descubre muchas historias y personajes que desconocíamos, al menos yo, o los conocemos, pero muy superficialmente. Entonces, él nos ha invitado con este libro que presentamos hoy. ¿Cómo se titula, Javier?
Valencia, momentos, personajes y lugares para la historia.
Bueno, pues vamos a decir, mira, de Javier hay que reducir mucho su currículum porque es extensísimo. Es licenciado en Ciencias Sociales, Geografía e Historia y doctor por la Universidad de Valladolid. Su tesis doctoral versó sobre el poder local en Palencia entre 1808 y 1936, obteniendo la mención cum laude por unanimidad del tribunal. Casi nada, Javier. Es actualmente profesor en el IES Virgen de la Calle de Palencia. Ejerces como jefe de estudios,
sí,
¿no?
Sí, como jefe de estudios de formación profesional. Sí.
Por ahí he visto también, estuviste en la Universidad de la Experiencia, ¿verdad?
Estuve de alumno, en la Universidad de la Experiencia estuve de profesor, sí.
De profesor.
Estuve unos años impartiendo clase de historia.
Sí, sí. Profesor en la Facultad de Educación de Palencia, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. ¿Qué tal esas clases? Las de jóvenes y las de maduros.
Bueno, pues cada una,
mayores.
Tiene, cada una tiene su peculiaridad. Con los jóvenes tienes que pelear más para que estén callados, escuchen y trabajen. Y con los mayores pues tienes que pelear más para que reflexionen y hagan trabajos interesantes y no se conformen con el mínimo.
Solo estar de oyente, ¿verdad? Que es lo que se puede tender a en las clases de adultos, decir, bueno, pues si yo con un escuchar y estar atenta, pero no, hay que trabajar.
Sí, sí, y además no acostumbrarse solamente a que uno va a clase, luego estudia por su cuenta y hace un examen, sino, bueno, pues procurar eso, trabajar, reflexionar y ejercitar el pensamiento crítico, que es lo más importante.
Sí, y bueno, en los jóvenes eso sí que hoy en día hay que reforzarlo, ¿eh? Lo del pensamiento crítico.
Pues sí, lo que pasa es que con los adolescentes pues es más difícil y digamos que ahí nos movemos más en el nivel de introducir eso, ¿no?
Sí. Has sido asesor de formación en el Centro de Recursos y Formación del Profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Colaboraste también en un temario de posiciones de secundario.
Uh-huh.
Colaboraste en el proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+I, Diccionario Biográfico del Socialismo Español. Tutor de cursos de formación del profesorado del Ministerio de Educación. Experto en plataformas virtuales de educación. Autor de más de una docena de artículos publicados en revistas científicas de historia. Miembro del consejo editorial de la revista Iber. ¿En qué consiste esta revista?
Es la revista más importante que existe en España de didáctica de las ciencias sociales. Entonces, ahí lo que se publican son artículos relacionados con cómo enseñar la geografía, la historia y el arte en primaria o en secundaria.
Muy interesante. Infinidad de artículos también en revistas y congresos, artículos en prensa y publicaciones de didácticas. Autor de webs, a ver si aquí te lo digo bien, grupos en plataformas virtuales de educación. La web Clio en Red.
Sí.
Grupos DIN.
Sí.
Otra web social es web.com.
Sí. Son webs relacionadas con la educación y la enseñanza de la historia y en algunas colaboro y otras como esta última es una de creación propia donde pongo materiales, actividades para los alumnos.
Uh-huh. Y otra web es de alcaldesdepalencia.es.
Sí, ahí es donde tengo volcado todo mi trabajo de investigación, parte de la tesis y que me ha servido para entrar en contacto con familiares de antiguos alcaldes de Palencia que andaban buscando datos sobre sus antepasados.
Mira, qué interesante. Y luego también tienes un blog, colaborador Tácticas Alcaldes de Palencia. Es que esto no lo supe ver bien.
Luego, sí, hay otros blogs en los que participo de comunidades de profesores en las cuales pues compartimos experiencias que hacemos. Uno de ellos es Tácticas, que ha sido un blog que recibió un premio hace 2 años, y hay diferentes profesores de España, pues vamos compartiendo experiencias que hacemos de aula y las vamos poniendo pues para todos los profesores.
Bueno, pues Javier, no quiero entrar en detalles porque has comentado que esto, yo creo, quiero que el próximo curso vengas y ya nos hables sobre tu, la docencia, tu experiencia, ¿te parece?
Encantado de venir aquí y compartir y
vale,
hablar de ese tema.
Pues eso, por eso hoy nos vamos a centrar, que es el motivo que te ha traído aquí, hablar de tu último libro. Que es el que hemos dicho antes, Palencia, monumentos, personajes y lugares para la historia 1808-1935. Tengo que confesarte que no he podido acabar de leerlo, pero ya me falta muy poquito, y no por ganas. Pero, ¿sabes? Pertenezco al club de lectura de aquí, de la UP, con Cándido. Luego, el otro día con Asier Aparicio estuvimos en la presentación, me tuve que leer el otro libro también. Otro libro anterior que tenía que hacer también para otra persona que venía. Entonces, no doy más de sí. Pero este libro me ha picado, porque... Primero, por fuera, tiene una encuadernación bonita, es muy interesante, tiene fotografías antiguas que las ves raras veces, muy raras veces. Y, pero luego, pues tiene esos personajes, lugares, monumentos, que sabes muy poco de ellos. Uh-huh. Estás pasando todos los días al lado, pero y luego personajes, algunos desconocidos y otros conocidos, pero o mal conocidos. Entonces, pues sí que la verdad, cuando empiezas a leerlo, dices, mira esto, pues esto, fíjate, no tenía yo ni idea, es diferente a como yo pensaba, o este personaje, yo pensaba que venía de otras raíces, de otras familias. Lo que tenemos más cerca a veces es lo más desconocido, ¿no te parece?
Pues ciertamente, quizá porque nos acostumbramos a verlo y a convivir con ello, muchas veces no le damos importancia ni lo valoramos lo suficiente, ¿no? Nos pasa sobre todo también con muchos monumentos que los tenemos al lado y de tanto verlos no reconocemos su valor y cuando salimos fuera nos quedamos admirando otras cosas que a veces son inferiores a lo que tenemos aquí, otras veces no, son mucho mejores. Y con la historia y con los espacios y los personajes que yo narro en este libro, pues nos ocurre igual. A fuerza de convivir con ellos porque tienen un nombre en una calle o porque nos suenan, pues no les prestamos importancia y los dejamos ahí arrinconados y sin valorar qué hicieron, qué supusieron o qué han significado en la vida de la ciudad.
Sí, incluso teniendo datos erróneos de su historia, que eso también suele suceder.
La labor de historiar es siempre difícil y a veces no siempre encuentras toda la información y se cometen errores no por mala fe, sino a veces porque mucho trabajo y no siempre encuentras la información que tienes y trabajas con la información que obtienes. Pero tampoco.
A veces es difícil encontrarlo, sí. Tiene un papel muy bueno, ¿eh? Eso se agradece también en los libros, que a veces, por que salgan más baratos, pero es que da gusto cuando coges un libro y eso. Oye, la editorial Laruz es palentina, ¿no?
Sí, la editorial Laruz es palentina, está especializada en temas locales, sobre todo tiene muchas publicaciones sobre la montaña palentina, tanto de historia como de naturaleza o novela, y es de las pocas editoriales ya de ámbito local que van quedando por España. Y ciertamente ha hecho un esfuerzo Wifredo, que es el editor, por esta obra, como tú bien dices, con una calidad de papel excelente, pero con una maquetación, como has podido comprobar, extraordinaria, y un montón de imágenes antiguas que le dan una calidez a la obra, pues yo creo que estupenda, y que además ilustran y ayudan a ver cómo era la ciudad en el siglo XIX y principios del siglo XX en relación a las historias que narramos, ¿no? La gente cuando ha tenido el libro, todo el mundo me dice que la maquetación es fenomenal.
Sí, es muy muy interesante y además hay algunas que sí que las has visto. Pues yo me acuerdo de Caja España, que de vez en cuando sacaba alguna colección de fotografía antigua tal, pero si no, pues es difícil conseguir poder ver eso. ¿Cuándo te decides a publicar este libro y por qué?
Bueno, pues el libro es una propuesta que me hace Wifredo, me hace la editorial Laruz, específicamente, tras haber hecho una colaboración con ellos para la revista de historia que tiene Laruz, en que hice un artículo sobre el carlismo en Palencia, y me propuso hacer un libro de ese talante a imitación de los artículos que yo publicaba en el diario palentino, que de vez en cuando, pues tres veces al año, sacaba un artículo sobre algún hecho o algún personaje de la historia. Me decían desde la editorial que podía ser muy interesante un libro de esas características, y en ese mismo tono narrativo y divulgativo, sin por ello perder pues la reflexión y sin perder el rigor histórico, ¿no? Y esto, pues, la idea surgió como hace unos 4 años y empezamos a trabajar para pensar temas y para ir poniéndolos en marcha.
Y al final lo conseguiste.
Pues sí, sí, después de unos cuantos años trabajando, pues ha salido la luz.
Ya es decir, que 4 uh-huh. años dedicados a un libro, fíjate, uh-huh. si reflexionamos, cuando hay gente que dice, es que son caros los libros, digo, es que es mucho trabajo, uh-huh. mucho trabajo lo que se está ahí condensado. Bueno, un prologuista de lujo,
La verdad es que estoy encantado. Asir y yo somos amigos desde hace ya mucho tiempo, y además él y yo hemos hablado muchas veces sobre la importancia de lo local, tanto en las novelas suyas como en la historia, ¿no? Y ha hecho un prólogo titulado Toda historia es local, que recoge pues parte de esas conversaciones que hemos tenido con su aporte personal y su estilo literario, que es magnífico. Yo la verdad que creo que no podía haber tenido un mejor prologuista, sí, por sí. la calidad de la escritura que tiene Asier y también por la amistad que nos vincula.
Además, se le quiere mucho a Asier, ¿eh?
Sí, sí, es una buenísima persona, y cualquiera que le conoce yo creo que se enamora de él.
Sí. ¿Te parece que lea nada? 4 líneas del prólogo.
Sí, sí, perfectamente.
Dice, amigo Javier, estamos ante un libro, tu libro, que resulta imprescindible, imprescindible para cualquiera que ame esta ciudad de Palencia, para cualquiera que la haya imaginado en otras épocas, que haya visto fotos antiguas, para cualquiera que desee poner nombre a sus pasos, a sus calles, a sus edificios emblemáticos. Si es cierto eso de que cada cual se define por su letra, tú eres el grafólogo que interpreta los trazos de esta querida ciudad. Una ciudad que, lejos de ser provinciana y atrasada, estuvo en la vanguardia de ciertos hitos del progreso. No seguimos ya, porque si no, se nos va el tiempo. Pero es precioso el prólogo también.
Sí.
Cuéntanos, Javier, ¿cómo estructuraste ese libro?
Bueno, el libro tiene, como dice el título, 3 grandes bloques, ¿no? Por un lado, se habla de algunos acontecimientos que marcaron la vida de la ciudad, como son los motines del PAN, por ejemplo, o el sexenio revolucionario, o la guerra de la independencia, entre otros. Luego también hablamos de algunos personajes específicos, algunos muy conocidos, por lo menos a nivel de nombre, como Trinidad Arroyo, otros menos conocidos para el público, como Romano Vejero, algunos tratados de forma colectiva, como Los Fuentes o Martínez de Azcoitia, y algunos totalmente desconocidos, como El Último Esclavo, ¿no? Y luego hablamos también de lugares muy emblemáticos para Palencia, como el Paseo del Salón, como el Teatro Principal, como la Pasarela de Piedra, sobre la que no había escrito, por ejemplo, hasta ahora nada. Y lo que hemos hecho en el libro es no ordenarlo por estos bloques, sino que ordenarlos cronológicamente, teniendo en cuenta el punto de partida de la historia que se narra, porque algunas historias la narración lleva hasta la actualidad, pero a la hora de ordenarlos hemos utilizado ese criterio. ¿Cuándo empieza esta historia? Y entonces, en función de ese criterio cronológico, van ordenadas temporalmente.
Uh-huh. A mí me ha resultado muy curioso el capítulo de la Guerra de la Independencia, nuestra Palencia. Uh-huh. Para mí, casi desconocida. Pensé que había sido pues así de pasada, pero no. El gasto que supuso para las arcas palentinas y habitantes, la humillación que sufrieron. Cuéntanos algo de esto.
Sí, bueno, sobre la Guerra de la Independencia sí había un artículo escrito por un historiador que analizaba todo este proceso. Entonces, yo lo que he hecho ha sido, en este caso, contar algunas peculiaridades y también algunas anécdotas nuevas o no publicadas. Pero sí fue un periodo muy duro para Palencia, porque el ejército francés, cuando vino aquí, convirtió la ciudad en un gran hospital. Entonces, la ciudad tuvo que hacer un esfuerzo por dotar de camas y dotar de espacios para acoger a todos los enfermos y heridos del ejército francés. Y, bueno, pues había una cantidad ingente de franceses, es decir, a veces se superaban las 2.000 personas. Entonces, conseguir camas, alimentar a esas personas, a los caballos que traían y luego al resto del ejército que acompañaba a esos heridos, supuso un desembolso brutal para el ayuntamiento y dejar vacías totalmente las arcas. Y como no siempre había dinero para pagar la manutención y demás, pues luego los franceses saqueaban, robaban o incluso, como se cuenta en parte del artículo, pues para calentarse quitaban las puertas y ventanas de los conventos en los que estaban instalados como que utilizaban como cuarteles para calentarse.
Bueno, es que además has dicho 2.000 soldados,
sí,
y demás gente, pero es que estamos hablando sobre una población que eran unos 9.000 habitantes en Palencia, ¿no?
Sí, quizá algo más en,
bueno,
esa, en
algo
esa época,
más, sí,
pero claro, claro, un incremento muy fuerte y una demanda muy fuerte. De hecho, se recurrió a los pueblos de al lado para que pasasen camas, mantas y aportasen recursos.
Bueno. Uh-huh. No me extraña que luego haya ese pique entre los franceses y los españoles.
Pues sí.
Bueno, debido a eso se comenzó con la rotulación de las calles, vamos, el nombre y bueno, sí, rotulación de las calles.
Sí, rotulación, porque las calles tenían nombres,
sí,
aunque muchas veces la gente no los utilizaba y utilizaban, bueno, pues como hacemos nosotros también ahora, que a veces te preguntan por una calle y si preguntas, ¿dónde está eso? Y te dicen, ah, por donde está el hotel o el bar, no sé qué,
sí,
y tenemos referencias, pues entonces también tenían sus referencias. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que a los oficiales del ejército francés se les alojaba en casas particulares, porque se suponía que tenían un estatus que no se les podía meter en cualquier sitio. Claro, a las personas a las que le tocaba alojar no les hacía ninguna gracia, porque tenías a un extraño en casa al que tenías que mantener, y además que no se conformaba con cualquier cosa. No le podías dar un caldo de cocido hecho con un hueso, sino que pedían pichones y pedían buenas comidas y además las exigían.
No eran
tontos. Claro, cuando los oficiales y suboficiales preguntaban por las calles, lo hacían para dirigirse a su alojamiento. Claro, la población palentina, como una forma de oposición un poco pícara, pues les decían que la calle por la que preguntaban estaba en otro sitio. Entonces, el ejército francés, para tratar de evitar eso, que les confundiesen, obligó al ayuntamiento a que pusiese una placa con el nombre de las calles y un número con el número de los portales, para que los soldados y oficiales pudiesen orientarse en la ciudad.
Otra cosa muy curiosa es el último esclavo de Palencia.
Sí.
A mí me resultaba como una cosa como tan lejana, y no, porque te pones a mirar y no hace tanto tiempo.
Claro, no. En ese sentido, lo que pone de manifiesto un poco ese artículo, primero es el cambio tremendo que ha sufrido la sociedad. En 100 años hemos pasado de considerar la esclavitud como algo normal y algo aceptado a tener una postura de rechazo frontal. Y 100 años es muy poco.
Claro.
Es decir, son dos generaciones prácticamente, o tres generaciones, ¿no? Y entonces, por un lado se pone de manifiesto eso. Y por otro lado, lo que pone manifiesto también es la contradicción en la que vive la sociedad, porque oficialmente en España está prohibida ya la esclavitud, pero sí está permitida en las colonias españolas. Y este esclavo que vemos en Palencia, que es el último, es un regalo que se hace dentro de la familia. Entonces, un familiar de las colonias manda a este esclavo a España como regalo a un familiar palentino.
Y además acaba siendo un esclavo de un clérigo.
Exactamente.
Ya sí, para remate.
Es lo más curioso de la historia.
Sí, sí.
Entonces, claro, es decir, por un lado, la sociedad española dentro de la península ha abolido la esclavitud, pero realmente sigue existiendo y sigue viviendo un esclavo y es aceptado. Es decir, no hay una oposición en la sociedad a esa realidad, ¿no? Es un elemento curioso.
Bueno, yo te estoy hablando, puedes hablar de lo que a ti te apetezca, ¿eh? Lo que pasa es que yo, bueno, te doy estas pinceladas porque son las que me han llamado así mucho la atención. Por ejemplo, mira, también el origen de los Martínez Azcoitia. Pues claro, a mí me ha sorprendido.
Sí, la verdad es que aquí lo que había publicado hasta ahora pues no era del todo correcto sobre el origen de la familia Martínez Azcoitia. Se pensaba que el primer Martínez Azcoitia que llegó aquí era Telesforo y no es así. Y es una historia pues curiosa y rocambolesca, ¿no?
¿Sí?
Porque la llegada de los Martínez Azcoitia, no lo vamos a desvelarlo todo.
No.
Pero es fruto,
tú siempre hasta donde puedas leer.
Sí, es fruto de un juicio por adulterio, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí, yo creo, para mantener la intriga de los
tú,
lectores.
Yo cuando te diga, y sobre esto tú hasta donde puedas, un poquito, porque si no, no es cuestión de desvelar todas las cosas.
Sí, pero bueno, ahí también la verdad que ese hecho, digamos, que puede resultar eso jocoso, el de venir aquí por un juicio por adulterio, ¿no? Luego lo que nos sirve es para contar toda la evolución de esta familia,
sí,
su presencia en el poder político durante 100 años, su papel económico y el cambio de las generaciones y cómo esta familia pues ha tenido una impronta y ha dejado un peso en la ciudad, ¿no?
Uh-huh. También, mira, otra cosa que me sorprendió, Casado de la Lisal, que uh-huh. es tan, tan nuestro, ¿no? Casado de la Lisal, el pintor, pero sí. yo desconocía, como verás, conozco muy poco de mi Palencia, con lo que quiero yo a mi Palencia, uh-huh. que el hermano que se fue a Argentina y eso... Sí.
Sobre Carlos Casado de la Lisal solamente hay una cosa en Palencia publicada, que es un estudio que hizo Carmen Arroyo para la Tello de Meneses. En América Latina hay más publicaciones sobre la figura de Carlos Casado de la Lisal, ¿no? Y entonces aquí, al ser una figura tan desconocida, pues parecía interesante recuperar a esta figura que en aquellos tiempos venía a ser como el Amancio Ortega de ahora.
Sí, 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 sorprendente.
Sí,
¿eh?
Sí, y entonces, bueno, es curioso, también no vamos a desvelar la historia, pero también digamos que el trasfondo de la vida de Casado de la Lisal es cuáles son los personajes en los que en aquella época tomamos como modelo, como personas de éxito. Y claro, ¿y qué concepción hay detrás de esas visiones de éxito, ¿no? Porque este hombre, voy a dar un dato más solo de los que se dan en el artículo, es el segundo mayor propietario de tierras del mundo después del zar de Rusia.
Fíjate.
Claro, ahí habría muchas más cosas luego que reflexionar, ¿no? Que yo no he entrado en ellas, sobre la forma y los modos de obtener esas tierras o las condiciones en que las personas que vivían en aquellas tierras estaban.
Sí, bueno, eso bueno. Ya para la imaginación de cada cual.
Exactamente, lo dejamos ahí apuntado para que cada uno piense.
En los motines del PAN, eso sí que fue muy duro, muy...
Fue muy duro y fue una revuelta que ocurrió en el año 1856 y que sacudió toda España. El centro de los motines del PAN estuvo en Valladolid y Palencia, sobre todo, y fue una crisis política y social de primera magnitud, ¿no? Y en el que, pues eso, unas provincias de interior como Valladolid o Palencia pusieron en jaque al Estado y, de hecho, terminaron provocando un cambio de gobierno y todo. Y en Palencia, pues, fue muy conflictivo, con muertes, posteriores ejecuciones, incendios de fábricas de harinas. Este tema está bastante bien estudiado y yo aquí lo que he hecho ha sido una narración muy ordenada y muy cronológica para que cualquier persona lo pueda seguir y comprender, y también con algún dato nuevo que no se había publicado hasta ahora sobre estos hechos.
Uh-huh. Bueno, y háblanos de algún edificio, el que tú quieras o los que tú quieras.
Pues bueno, edificios aquí en el libro hablamos de bueno, del teatro principal como edificios, hablamos también de el puente de hierro. Ya hablamos de Correos y de la Pasarela de Piedra. Luego hay otros lugares a los que hacemos referencias, como, por ejemplo, como es el Paseo del Salón, que no es un edificio y demás, o de la Huerta Guadián, ¿no?
Sí, lo del Paseo del Salón tiene su miga, ¿eh? Sí, y ya sí. No hablamos de los del PAN, porque cuántas renovaciones, innovaciones y cuánto en el Paseo del Salón.
Es que el Paseo del Salón yo creo que es el espacio donde todos los políticos y todos los alcaldes han querido dejar de alguna manera su impronta, ¿no? Es como, yo creo que todas las ciudades tienen un espacio público donde los poderes públicos quieren dejar algo que por lo que se les recuerde, ¿no? Y yo creo que nuestro Paseo del Salón es ese espacio, porque es seguramente el espacio más emblemático que tenemos en la ciudad.
Pues sí.
Y entonces eso genera, yo creo que esta necesidad constante de estarlo reformando, de querer aportar algo. A veces, con buen criterio, y otras veces, pues bueno,
sí,
lo voy a dejar ahí, que cada uno tiene su opinión.
Yo tengo el mío y me quedo con lo de atrás. Según esta hora me gusta menos que me gustaba antes.
Y volviendo pues a lo que planteabas, quizá de hablar de alguna de los edificios, bueno, pues yo creo que el Puente de Hierro también es otro edificio, una construcción significativa, aunque no sea un edificio, ¿no? Y quizá yo creo que lo bueno del Puente de Hierro son dos cosas, sin desvelar lo que contamos en el artículo. Por un lado, que es un ejemplo de la arquitectura de hierro, y un buen ejemplo de esa arquitectura de hierro propia del siglo XIX, que quizá el ejemplo más conocido y famoso es la Torre Eiffel, ¿no? Pero hay multitud de ejemplos de este tipo de arquitectura, y entonces en Palencia tenemos ese, y la Plaza de Abastos, ¿no? Y luego también es todo un símbolo de lo que supuso, por ejemplo, la figura de Abilio Calderón para Palencia, para la construcción de Palencia y para el desarrollo de Palencia, y también el protagonismo que tuvo, para lo bueno y para lo malo, este personaje en la ciudad. ¿no?
Sí, sí. También nos hablas de la luz eléctrica, de la fábrica de mantas Casañé. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, mira, volviendo al tema del salón, hay una leyenda urbana que yo no sé si será verdad o no, a ver si tú me aclaras algo. Uh-huh. Lo del templete de hierro, que dicen que está en una finca,
sí,
como
bueno,
velador, y nadie, vamos, así los más cercanos, todos hemos oído esa historia, esa leyenda, pero no sabemos si verdaderamente es así o lo fundieron y desapareció.
Yo no sé cuál ha sido el destino definitivo del templete de hierro. Seguramente esté fundido, desmontado, fundido y desaparecido, ¿no? Lo de que está en una finca del Monte el Viejo es una leyenda urbana, porque si realmente fuese así, cualquiera podría ir, acercarse a esa finca, echar un vistazo y verlo. Y hoy con Google Maps, por ejemplo, sería fácil identificarlo. Sí que he visto alguna foto por Facebook que la gente ha colgado una imagen de Google Maps y señala una zona donde se ve una forma hexagonal, bueno, que puede ser cualquier cosa, hasta una piscina de estas pequeña desmontable y demás. La realidad es que ese templete lo hemos perdido para siempre, sí, y no está desmontado en ningún sitio, ni nadie se lo ha llevado para su casa, ni disfruta del...
Qué pena, ¿verdad? Porque ese, pues, si es que la modernidad no tiene por qué estar alejado de lo antiguo. Ese templete en su sitio hubiera quedado perfecto y haciendo luego un auditorio. Bueno, lo hicieron, el auditorio más moderno, que sí, también podían haber estado los dos perfectamente.
Sí, lo que pasa que yo creo que a veces tenemos una tendencia, cuando miramos el pasado, a juzgar los hechos que se hicieron y decir, bah, pero qué cabeza tuvieron los que lo quitaron, ¿no?
Sí.
Yo creo que si, por ejemplo, cada uno pensamos en las cosas que hemos hecho en nuestra casa,
sí,
cómo nos hemos desprendido de libros, porque las cosas, yo suelo decir que entre que son viejas y molestas y que empiezan a ser antiguas y demás, hay un momento ahí en el que empiezan a sobrar y las quitamos, ¿no?
Sí.
La sociedad cambia, se toman decisiones que muchas veces a nuestros ojos ahora son equivocadas, pero en aquel momento parecían más acertadas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, con el arco del mercado que desapareció y demás, pero, por ejemplo, si lees las crónicas de las épocas, aquello era un lugar sucio, abandonado, que la gente lo utilizaba como urinario y que además entorpecía la circulación de la sociedad. Si eso es, seguramente hubiésemos decidido desmontarlo y cambiarlo de lugar. Pero en aquella, sí, época, pues se tomó esa decisión y hubo gente que se opuso, y otros, como Jerónimo Arroyo, por ejemplo, apoyó la decisión de que se,
sí,
quitase,
que,
¿no?
Sí, sí, que es verdad que pasados los años es muy fácil juzgar, pero
sí,
hay que estar en ese momento, en ese lugar, que a veces fue equivocado, porque fueron decisiones equivocadas, pero otra, lo que tú dices, fueron a lo mejor decisiones muy prácticas.
Sí, y hay que valorarlas desde la época en que se produjeron,
no con los
ojos de hoy en,
sí,
día.
Sí, 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 eso también es verdad. Bueno, ha salido en la prensa, hasta ya no local, hasta en La Vanguardia. Hay un artículo, pues eso, hablando de las excelencias de tu libro. Uh-huh. Y vamos, que tienes que estar muy contento. Mira, yo de los personajes, si te parece... pues destacar la de Trinidad Arroyo, no, uh-huh, sé si como mujer, pues me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención este personaje.
Sí, Trinidad Arroyo, la verdad es que es un gran personaje, la conocemos más por el hecho de haber sido una de las primeras mujeres que estudió en el instituto y luego por ser, bueno, pues una pionera en el estudio de la medicina. Pero también es una persona a descubrir por su papel activo, por ejemplo, frente a la guerra civil, ¿no?, que es una dimensión que tenemos más desconocida, y luego también cómo supo también ser una feminista asumiendo las circunstancias de su época, ¿no? Yo creo que ella era muy consciente de que a veces le tocaba estar en segundo lugar, aunque hubiese sido protagonista de los hechos, ¿no? Y sin embargo, ella optó por la vía siempre un poco del diálogo, de hablar, de exponer lo que ella hacía, más que del enfrentamiento, ¿no? Sabiendo que quizá del enfrentamiento poco se podía sacar.
Iba a sacar menos.
Y de hecho, es que esa misma postura es la que tiene respecto a la guerra civil y al golpe de Estado y posteriormente, ¿no? Siempre una actitud de pedir que eso cambie, de estar abierta al diálogo, más que, digamos, tener un discurso de agresividad o de rechazo, ¿no? En ese sentido es una mujer muy muy interesante. Y voy a contar una anécdota que la cuento en el libro, ¿no? También para que veamos, claro, lo difícil para una mujer de vivir en esa sociedad, ¿no? La hicieron una entrevista en el diario Palentino y alababan su condición de mujer. Y entonces el periodista, para alabar su condición de mujer, utiliza la expresión viril-feminidad. Como para si ser mujer y femenina sí, hubiese que ser viril, ¿no?
Viril.
Es muy curioso esa expresión sí, sí. Porque refleja la época y en el universo en el que esta mujer se tenía que mover, con todas sus dificultades.
Una mujer,
¿no?,
extraordinaria en su profesión y, sin embargo, pues eso, tenía que luchar. Pero volvemos a lo mismo, es esa época y esa manera de enfocarlo. Creo que fue la primera mujer oftalmóloga de España y la segunda que recibió un doctorado.
Exactamente, sí, y además una oftalmóloga de grandísimo nivel. Lo que pasa que en la sociedad de la época, pues luego muchos méritos se atribuían a su marido con el que trabajaba y quedaba ahí puesta en segundo lugar porque la sociedad pues no admitía que una mujer pudiese tener ese nivel de protagonismo y esa calidad científica que Trinidad tenía, ¿no? Y ya, bueno, pues de alguna manera, digamos que lo aceptaba como un mal menor porque ella también lo que era una enamorada de su profesión y le importaba más poder ser una buena profesional que tener
sí,
que estar
luchando, ¿no?,
en mil batallas que al final, muchas veces no conducían a buen puerto, ¿no?
De los personajes que has incluido en este libro, ¿quiénes te ha resultado más... ¿cómo te diría yo? Como más benefactor de Palencia.
Hombre, como más benefactor de Palencia, quizá Carlos Casado...
Perdón un momento. ¿Intelectualmente o de la otra forma? Vamos, sí. da igual.
Bueno, económicamente quizá Carlos Casado de Arizal es el que más favoreció la ciudad de Palencia por sus aportaciones económicas directas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que de todos los personajes que desfilan, quizá son las dos sagas familiares, de los Martínez Azcoitia y de los Fuentes, los que mayor incidencia han tenido en la ciudad. Martínez Azcoitia estuvieron 100 años con presencia en el poder local. Entonces, eso supone una gran capacidad de incidencia, aparte de gran presencia también en asociaciones, tanto empresariales como sociales, como políticas, vinculaciones con la prensa, ¿no? Y luego los Fuentes, nosotros les conocemos más por la farmacia, pero... tuvieron una actividad económica muy diversa. Tuvieron un taller de fotografía, talleres de automóviles, invirtieron también en me acordaré ahora cómo se llama, un balneario en la ciudad, también desarrollaron plantas medicinales y luego algunos de los productos de la farmacia Fuentes fueron productos de alcance mundial. Porque entonces los farmacéuticos no son como los de ahora, que digamos que en la mayoría de los casos solamente despachan los medicamentos que otros hacen. En aquellos casos eran mucho más artesanos y hacían sus propios medicamentos.
Sí, las fórmulas, ¿no?, magistrales. ¿Sí?
Exactamente, y sus fórmulas, algunas alcanzaron una resonancia universal, ¿no?
Sí,
y claro, y eso suponía también que Palencia sonaba en otros sitios.
Sí, fuera de España incluso. Mm. Luego también estuvo la llegada del ferrocarril, fue otro bombazo, claro.
Sí, y además a Palencia tardó un poco en llegar el ferrocarril en relación con otras ciudades, pero luego cuando llegó lo hizo de golpe, ¿no? Y nos encontramos con que en pocos años pasamos de no tener ferrocarril a estar perfectamente comunicados con Santander, con León, con Madrid y demás. Y claro, y desde el primer momento que llega el ferrocarril nos surge el problema que seguimos teniendo en la actualidad. Palencia se ve con un cinturón de acero que empieza a dividir y a partir la ciudad. Porque nada más que llega el ferrocarril, las zonas a ambos lados empiezan a urbanizarse y empiezan a adquirir vida al calor del ferrocarril como factor de desarrollo que es. Y ya generamos desde ese momento el problema que seguimos viviendo en la actualidad.
Que seguimos y que no es fácil, no tiene fácil solución.
Tiene una difícil solución, yo creo que todo el mundo es consciente de ello y no vamos a hablar más de este tema, ¿no?
Y luego también, muy importante en esta época, en las disputas entre liberales y carlistas.
Sí, es un episodio que muchas veces no es muy conocido porque aparentemente el carlismo por la ciudad pasó de puntillas, ¿no? Aquí solamente durante 2 días el general Gómez vino con su ejército carlista y ocupó la ciudad y parece que no hubo mayores problemas. Pero en Palencia había un núcleo carlista importante, también había un sector de la Iglesia que apoyaba el carlismo y en la sociedad hubo mucho dinamismo. Pasquines, protestas, movimientos, conflictos, ¿no? Lo cual nos indica también que la sociedad palentina es una sociedad viva, que como comentaba así en el prólogo, no es esa ciudad pueblerina que muchas veces hemos pensado en muchos o nos han contado.
Sí,
es una
sí.
ciudad donde hay dinamismo, la gente tiene posiciones ideológicas y las defiende y se producen conflictos porque se chocan las posiciones.
Sí, sí, sí. Es que eso es verdad, eso es un complejo de los palentinos. Yo creo que ya se va quitando, pero que sí, que es que Palencia es muy provinciana. No, pues mira, con este libro nos da a conocer que no, no lo fue, ¿eh? Para saber ciertas cosas. Vamos a poner un poquito de música, si te parece.
Bien.
Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ahora vamos a... Yo creo que no debemos seguir hablando más del libro, ¿eh? Porque si no estamos descubriendo demasiadas cosas. ¿O quieres añadir algo más?
No, simplemente por apuntar a lo último que estábamos hablando, ¿no? De la concepción que tenemos de Palencia. Hombre, Palencia es una ciudad pequeña y evidentemente lo que en ella ocurre no tiene la incidencia que lo que puede ocurrir en Madrid o en Barcelona. Pero eso es una cuestión y otra cuestión es que en Palencia no vivamos con intensidad y su ciudadanía permanezca ajena a lo que ocurre en el resto del país. Aquí se vive, aquí repercute. Y la gente participa de esas dinámicas igual que se participa en Madrid o Barcelona. Otra cosa es que somos los que somos y, salvo determinados momentos, lo que aquí ocurre no tiene la misma incidencia que lo que puede ocurrir en otros sitios.
Y hay mucha actividad cultural, que hay algunos, también así una pequeña minoría, que dice, pues es que no hay cosas en Palencia. Digo, no, es que no os enteráis. Hay mucha actividad cultural. Es más, algunas veces pues coinciden tres o cuatro cosas que no puedes asistir a todas. Pero sí que hay actividad cultural. Lo que pasa es que tenemos que enterarnos, movernos y eso, seguir pues deseando aprender toda la vida. Como decimos en la UPE, el aprendizaje durante toda la vida. Es
sí,
lo que dice la UPE.
Eso es así.
Es el lema. Ahora vamos a hablar, te voy a preguntar, porque, bueno, tienes tanto publicado, que cuando tú escribes, porque, claro, tienes tu trabajo, ¿cuándo te dedicas a escribir? ¿Tienes unas horas, unos sitios? Cuéntanos algo de tu forma de...
No soy yo metódico a la hora de escribir porque, claro, la investigación histórica no es como las novelas, que a lo mejor la gente necesita unas condiciones pues para poderse concentrar, ¿no? Y aquí pues es una, aquí lo importante es buscar la información, documentarse bien, explorar los archivos, la prensa y tener toda la base de la información para luego poder hacer la redacción, ¿no? Entonces luego la redacción, una vez que tienes todo eso, pues es cuando te pones a... Bueno, antes que a escribir, lo que te pones es a pensar con todo ese material que tienes qué es lo que subyace por dentro, ¿no? Porque los historiadores no contamos solamente la historia, ¿no? Y no hacemos solamente una narración, sino que normalmente queremos también poner de manifiesto algo, qué tramas había, qué intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes un material de una investigación, normalmente lo que estás buscando es no solamente dar a conocer un hecho, sino dar a conocer el trasfondo de ese hecho, qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y una vez que tienes todo ese material y tienes toda esa reflexión, es cuando te pones a escribir. Bueno, pues yo suelo aprovechar los tiempos libres que tengo cuando no estoy trabajando y cuando tengo que preparar cosas para clase, sobre todo mucho las vacaciones, los fines de semana y demás, es cuando yo invierto tiempo en esto. Lo que sí me gusta es, una vez que tengo algo escrito, es dejarlo reposar un tiempo y luego volverlo a releer para revisar, retocar, matizar, pulir la redacción, porque si no, cuando estás con todas las ideas en la cabeza, tú lo escribes, sí. Lo ves todo muy claro, pero luego, claro, tienes que pensar en el que lo va a leer. Y entonces es bueno, pasado un poco el tiempo, un par de meses, decir, pues esto no lo he explicado bien, porque claro, yo soy historiador, sé de qué va el tema, pero la persona que lo lea no tiene por qué conocer esto previamente. A lo mejor sí. Lo tengo que explicar o tengo que desarrollarlo más, ¿no? Ahí, por ejemplo, me ayuda mucho mi mujer, que me lee todos los escritos y entonces bueno. Es la que me pule y me dice, yo esto no lo entiendo, esto no está claro, esto no sé a qué hacer referencia.
Qué bien que sí. Tengas además una persona tan cercana que sea tu crítico.
Sí,
además,
sí. Ese proceso, por ejemplo, lo hemos hecho con el libro entero, de leerse todos los artículos. Y claro, es un buen ejercicio porque ella es ajena al mundo de la historia y entonces de repente dice, oye, esto que pones aquí, ¿por qué lo pones? ¿O a qué hace referencia
qué
a un
bien.
Suceso? Pero este suceso, ¿qué fue? Claro. Para mí es algo evidente, ¿no?
Sí,
yo
sí,
llego
sí, porque
y hablo
lo has
de los
estudiado.
Motines del pan y sé que son los motines del pan, pero sí. Claro, la persona que lo va a leer no tiene por qué saberlo. Sí. Entonces eso posibilita que luego los artículos pues sean más frescos, más fáciles de leer y que las personas, todo el mundo lo entienda, ¿no?
Sí, sí. ¿Tú ves en algún joven así inquietudes de querer escribir algo sobre historia o...?
Bueno, yo creo que nuestros jóvenes hoy en día pues carecen quizá de inquietudes, pero no es un problema de los jóvenes, ¿no? Es un problema de la sociedad en general. Tenemos una sociedad que yo creo que a nuestros jóvenes se lo pone todo en bandeja, les exige poco. Luego los propios modelos que presentan los medios públicos pues a veces son modelos que no invitan al sacrificio o que esconden la parte de sacrificio, porque yo muchas veces digo, claro, la gente ve a Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo, pero tras la capacidad física de Cristiano Ronaldo hay un trabajo tremendo. Digo, este hombre dedica muchas horas del día a entrenar a su físico para poder tener esa velocidad y esa fuerza, y eso no se ve, ¿no? Y claro, muchas veces los jóvenes piensan que eso es natural y que no hay que hacer nada para conseguirlo, ¿no? Y que simplemente pues hay que ser una persona con suerte o dar con una idea buena y que ya sin trabajar y sin esforzarte lo vas a conseguir, ¿no? Entonces, claro, en esa tesitura es muy difícil encontrar jóvenes que quieran escribir o que quieran, pero ya no historia, cualquier cosa, ¿no? Les cuesta porque les cuesta descubrir que para cualquier cosa en esta vida hay que esforzarse y sacrificarse y que sin eso es difícil conseguir algo.
Es que eso es muy importante, uh-huh. Eso es donde hay que ahondar y hacerles reflexionar, que sin esfuerzo no hay nada. Uh-huh. Porque, claro, pero has hablado de Ronaldo, que es un deportista y tiene su trabajo, su manera, su preparación física, sus horas de entrenamiento y demás. Pero claro, salen también otros ejemplos en la televisión, que es que eso sí que no hacen nada de nada y están ganando un dinero.
Sí, hay otros peores que ni tan siquiera tienen esos esfuerzos, sí, evidentemente.
Sí,
muchos
sí.
Programas.
Entonces, claro, dices, sí. pero con esos ejemplos.
Sí, muchos programas de corazón y muchos programas en los que, bueno, pues lo que prima es el morbo, claro. El hablar de las intimidades, el mostrar sí, sí. las miserias humanas y en el que lo único que hay que ser es eso, una persona sin vergüenza. Para sinvergüenza en el sentido de no tener vergüenza,
sí.
¿no? Para exponer públicamente tu vida y venderla y compartirla y convertirla en un negocio, ¿no? Y eso evidentemente no exige sacrificio, simplemente exige no tener vergüenza ni pudor y situar el dinero por encima de cualquier
de
otro valor, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué dirías tú para que este libro lo compren, de momento todos los palentinos, luego todos los españoles?
Pues hombre, yo creo que normalmente a la gente cuando le hablas de historia a veces suele echarse para atrás. También porque los historiadores a veces cuando escribimos historia la escribimos para otros historiadores, ¿no? Y entonces resulta a veces pesada, aburrida y difícil de entender, ¿no? En este libro yo he hecho un esfuerzo y creo que lo he conseguido.
Lo has
de
conseguido.
Hacer un libro para todos los públicos, de forma que cualquier persona que lo lea va a comprender perfectamente lo que ahí se pone y lo va a leer casi como una novela, sin por ello renunciar al rigor histórico y sin renunciar a que a través de esa historia pueda comprender cómo era Palencia durante el siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, ¿no? Es un libro además muy ameno, con temas, pues eso, como el Paseo del Salón o Carlos Casado de Alisa, lo tiene Hace Arroyo, que a todo el mundo nos suena más o menos, sí, y que entonces, a partir de esos personajes y de esos espacios y de esos acontecimientos, nos conduce por la Palencia de esa época. Digamos que es casi una historia novelada, pero sin perder la potencialidad de la historia, de que es explicar los hechos y por qué ocurrieron las cosas. Entonces, uno va a terminar leyendo la Guerra de la Independencia y va a conocer las curiosidades, pero como decías tú, ¿no?, va a descubrir la dureza que eso supuso para la ciudad, ¿no?
Sí, 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 a mí eso me ha impresionado.
Claro, es decir, no estamos contando solamente la anécdota de que hubo muchos enfermos o de que el capitán general quería pichones para comer, sino que eso, y eso es una cosa que dejamos ahí claro, que eso supuso para la ciudad un gasto tremendo y que dejó a una ciudad pues vaciada económicamente y sin recursos posteriormente.
Y humillada.
¿No? Y humillada, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Es un libro, como dice Asier en alguna parte del prólogo, que resulta imprescindible para cualquiera que ame esta ciudad.
Pues, hombre, yo le agradezco a Asier sus palabras. No me atrevo a decir imprescindible, ¿no? Pero yo cuando menos sí que diría es que todo aquel que le guste Palencia y que quiera conocer esta ciudad, sí que le resulta de interés. Porque además le va a ayudar a mirar la ciudad con otros ojos, ¿no?
Sí.
A que cuando pasea por la ciudad o cuando ve el nombre de una calle o ve el busto de Trinidad Arroyo o pasa por delante del salón o de la Huerta Guadián, le va a ayudar a conocer y a rememorar la historia vivida en esos espacios, ¿no? El proceso de configuración y lo que ha supuesto, como decíamos, también para la ciudad, de bueno, de malo y sí, demás, ¿no? Y uno va a disfrutar de la ciudad y a vivirla de otra manera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo particularmente lo recomiendo encarecidamente, ¿eh? En nuestras librerías palentinas lo podéis adquirir. Un buen regalo de fin de curso para los alumnos de la UPE, por ejemplo. Y también, como no, para los alumnos jóvenes, por lo que te digo, que para que se enteren de la historia de su Palencia. Y así conocen su pasado y de ese pasado que las consecuencias que ha traído. Y, como no, para los palentinos ausentes, que por desgracia son muchos. Sé que tienes un próximo libro ya en la imprenta. ¿Haznos un adelanto?
Sí, bueno, es un trabajo que me encargaron también hace años sobre la biografía de Alejandro Nájera, que fue el principal líder del sindicalismo católico agrario en Palencia. Para que la gente se sitúe un poco de una pincelada, a principios del siglo XX, los sindicatos obreros, en este caso la UGT, empieza a tener mucha fuerza. Y desde la Iglesia se ponen en marcha también otros sindicatos, ¿no? Sindicatos obreros católicos. Y en una zona como Castilla y León o como, por ejemplo, Andalucía, claro, la realidad es que hay mucho población agraria, fundamentalmente en esa época, y también se forman estos sindicatos católicos agrarios para defender los intereses de la agricultura desde una perspectiva católica y de derechas y para hacer frente a asociaciones de izquierdas, ¿no? Bueno, pues estos sindicalismos agrarios en Castilla y León tuvieron mucha fuerza y Alejandro Nájera fue el principal dirigente del sindicato de Palencia, que fue uno de los sindicatos más potentes de toda España. No solamente por número de personas afiliadas, sino también por la cantidad de dinero que manejaba. Porque estos sindicatos no solamente tenían el papel de defender los derechos de los agricultores, sino que también creaban cooperativas para comprar, de forma que podían comprar nitratos, semillas, maquinaria, a mejor precio porque lo compraban colectivamente, y también actuaba como caja de créditos, de forma que los afiliados metían su dinero en el banco de la caja de la caja del sindicato y ese dinero se prestaba a un interés más bajo del que prestaban otros prestamistas, que a veces eran intereses muy usurarios, que podían llegar hasta 18-20%. Y aquí se prestaba a un interés del 5%, bueno, que nos parece mucho, pero que en aquel tiempo era muy escaso. O podía prestar, por ejemplo, grano para que se hiciese la cosecha para un agricultor que por alguna razón lo hubiese perdido. De hecho, el edificio de Caja Duero, que está a la entrada de la calle Mayor,
sí,
era el antiguo edificio de los sindicatos católicos agrarios. Se construyó con dinero, para que nos hagamos una idea de la capacidad económica que tenía este sindicato, que fue capaz de construir ese edificio, que diseñó el mismo arquitecto Jacobo Romero que había diseñado el Palacio de Correos, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, pues ya nada, alertas, pero primero hay que leer este libro y, como veréis, es muy interesante, es muy ameno, se lee, lo que ha dicho antes Javier, se lee con mucha facilidad, te gusta ver las fotografías antiguas, que están muy bien hechas y de verdad que merece la pena. Es un buen regalo para uno mismo primero y luego para hacerlo para los demás. Pues Javier, se nos está acabando el tiempo, me gustaría que siguieras hablando porque me encanta la historia y bueno, sobre todo, pues más, no es que sobre todo, sino la de Palencia más, uh-huh. Bueno, que vendrás ya para el próximo libro y en otra ocasión para hablarnos de la docencia, ¿eh? Y que bueno, que los micrófonos de Radio Colores están aquí abiertos para ti, para cuando quieras.
Pues muchas gracias por invitarme a estar aquí y, por supuesto, cuando deseéis, estaré encantado de volver y espero que a la gente pues le guste el libro, disfrute con él, y esa es la mayor satisfacción que un autor puede tener cuando la gente, tras leer lo que uno ha escrito, le dicen que realmente le ha gustado y que le ha parecido interesante. Yo sí. Espero que eso se consiga, que ese es el objetivo fundamental.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Además, podéis entrar en las redes sociales, pues eso, en Radio Colores o Universidad Popular de Palencia. Estamos en Sentirnos Vivos, conductora del espacio, Pilar Amor. Hasta pronto.